acompañar, como pues prácticamente todos los martes, nuestro quinteto de lujo. Gorka Seco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Venga.
Con ganas, ¿no?
¿Crees?
Sí.
Bien.
Sí, sabemos que no está fácil, pero confianza en el equipo hay. Yo creo que podemos dar guerra.
Vale. La primera palabra que has… Espera, no cambies el micro todavía. La primera palabra que has dicho al entrar al Barisar, la quinta estrella, es… ¿Y Reyes qué?
Claro. Pues es un jugador que no esperábamos que pudiera aportar ahora mismo al equipo en los términos que como hizo el otro día, ¿no? Que lleva mucho tiempo sin hacer partidos como esos. Y la verdad que nos viene muy bien recuperarlo, por lo menos creer en que podemos recuperarlo para la causa. Porque Bilbasket tiene un papel muy importante mañana y luego en Liga, pues hay que seguir trabajando y remando hacia la salvación.
Eso es. A ver. Tú eres seguramente la persona que más ha creído en Ale Reyes. Iba a decir de nuestro entorno, por dejarlo más o menos ahí, solamente en nuestro entorno. Ahora que hablamos de creer y no creer, yo dejé de creer en Ale Reyes por situaciones. Hablando solo de deporte, no fuera, es un tío de la hostia, hay que decirlo así. Digo, cosas que pasan dentro de la cancha, ¿no? Formas de entrar a la pista, el que te duela tanto el fallar un tiro, el no aportar en cosas que sabes que puedes aportar, rebote, intensidad, hasta la toalla es importante. Todos los que hemos sido muy malos sabemos que la toalla es muy importante. Y ya había dejado de creer.
Sí, yo creo que se le ha visto, ¿no?, durante esta temporada y también la pasada, pues ciertos toques de frustración cuando las cosas no salían. Y eso al equipo, pues en algunos momentos le ha lastrado. Incluso él mismo reconocía hace poco, ¿no? En una entrevista que, pues eso, que ha estado frustrado y no se centraba en lo que tenía que centrarse. Ahora bien, no debemos de engañarnos y pensar que lo que vimos el otro día va a ocurrir siempre. Él es un tirador y tendrá días buenos y días malos, como tienen todos los tiradores. Entonces, bueno, pues creo que es el camino a seguir, pero esto tiene que ser un trabajo de constancia. No de ahora me ha salido un día todo bien, el siguiente me tiro otros 20 triples, porque no tiene por qué ser igual que el otro día, que le entró la gran mayoría de tiros. Y pues yo confío en que podamos, pues repito, que el jugador vuelva a estar con el equipo para la causa y que tengamos otra arma más, que es muy importante que Bilbao es que tenga muchas armas, ya que es un equipo pues que ahora mismo no tenemos definidos quién nos puede aportar más en ataque, más allá de lo que ya hemos visto de Kyle Jones, que suele ser el jugador que más aporta en esa faceta.
Vamos con el coach. Deja los mensajes, que ahora estás en tiempo de, iba a decir, de dispendio, de tranquilidad, de otras cosas. Xavier Leicea, ¿qué tal?
Arratsaldeon, muy buenas. Estoy en tiempo de reflexión.
De reflexión, sí. Además, te veo con estas gafitas, ¿sabes? De estas
sí,
pequeñitas.
Que me hago mayor.
Sí, de profesor. Ah, por cierto, ¿qué he leído en Twitter? ¿Qué nos presentas? me interesa.
Mi otra faceta, ya sabes, que me toca el tema de la… De la discapacidad, sí, de la enseñanza, de relación con el deporte y la discapacidad. Y eso, si estamos en una jornada ahí en el frontón de Miribilla, el día 19, sobre tecnología, deporte. Y bueno, pues ahí un poquito hablando de eso. Pero bueno, gracias por darme este minuto.
¿Y dónde hay que apuntarse?
Pues en redes sociales.
Entramos en tu Twitter.
Eso es, mi Twitter o en Getus
Espera, Sport. No, voy a hacer como los de la tele, como los de Movistar.
¿Y ahí
¿Se hay que retuitear todavía o hay que decir Requis?
No, retuitear, que aquí suena más al dueño y queda mal.
Vale.
Que digo que es gratuito. Pero yo, que estaba con ganas de responderle a Gorka, el fiel seguidor de Ale Reyes, ¿no? Porque, claro, ha dicho cosas como que hacía mucho que no tenías esas actuaciones. Digo, es que no las ha tenido nunca.
Se dice repostear. Vale, ya está.
Ah, repostear.
Vale, ya está.
No, entonces, bueno, oye, que Ale Reyes es patrimonio del club, que como todo patrimonio del club hay que cuidarlo, ¿no? Pero también hay que decir que estaba haciendo una temporada mala y como…
Los últimos 7 partidos en Liga, 4 puntos.
Sí, bueno, y que en la entrevista Jaume Peña nos dijo que el rol suyo, el activo iba a ser más en Europa, pero en Europa ya se le vio que tampoco tuvo mucha bola y la bola que tuvo tampoco la aprovechó, ¿no? Pero más allá yo quiero andar en la cuestión de Ale Reyes en lo que te has comentado, ¿no? En que un profesional no puede basarse solamente en respuestas positivas, ¿no? O sea, dices, bueno, que tiene que ser sus mínimos y sus máximos, esa distancia tiene que ser menor. O sea, no puede ser tan guadiana. Pero bueno, más allá de eso, que tuvimos la única buena noticia del partido del otro día. Bueno, yo diría también con la de Koulamaé, que igual no tan intensa, ¿no? Pero bueno, que si ha hecho la mejor actuación en ACB de nuestro jugador, pues a ver si él es capaz de reconvertirlo en algo positivo de cara al miércoles. Esa es la noticia positiva.
Alberto García, compañero Arratsaldeon, ya está con la chuletita.
¿Qué tal, Arratsaldeon? Claro, siempre hay que. Yo vengo siempre con los deberes hechos.
Vale, venga.
Tengo cosas en la cabeza, pero luego hay los datos, como son muchos, pues acaso aquí los tengo de apoyo.
Tú, para no repetirte, porque nos quedamos como 40 sí. minutos después del partido hablando.
Sí.
Sensaciones, se cree. Creemos.
Yo.
La remontada.
Yo honestamente no. No, y espero equivocarme y lo celebraré como el que más equivocarme.
¿Tú,
pero
tú eres de esos que piensa también que incluso podría ser positivo no jugar a semifinales?
No, tanto no llego. No, yo prefería que el equipo pase, ¿no? Sí que es cierto que igual eso sí que te liberaría un poco de cara a la ACB, ¿no? Pero y no creo. Mi argumento para no verlo tanto es que eso me parecen demasiados puntos para tal y como está el equipo en esta situación. El equipo, los partidos de contra Legia y contra Granada, para mí han tenido un elemento en común, es que Bilbao Basket ha tirado con prácticamente uno o dos jugadores en cada partido, digamos, y se ha enfrentado a dos equipos que han jugado eso en equipo. Tanto el Legia, hubo cinco jugadores por encima de los 10 puntos, otros que lo rozaron, encima eso, pues, que aportaron también otras facetas. Por ejemplo, me acuerdo el Legia, Sobin hizo 8 puntos y encima cogió 11 rebotes. Y lo hablé el otro día con Robert también el sábado, mientras íbamos a Guernica, y también lo hablé con vosotros en la retransmisión, eso de que no solamente las estrellas de Legia funcionaron, sino que también funcionaron los secundarios, ¿no? Pues los Colenda, los Ponitka, los Wilka, prácticamente, ¿no? Todo el mundo cumpliendo sus funciones. Es cierto que Vital y Jackson, por ejemplo, tuvieron muy malos porcentajes de tiro, a pesar de que pasaron de los 10 puntos, pero también fueron capaces de contribuir, ¿no? Con asistencias, con rebotes, en otros apartados, ¿no? Y con el Granada igual. Granada otra vez, 5 jugadores pasando de los 10 puntos, más Roussel, que hizo 9. Los dos bases tuvieron mucha incidencia en las asistencias, entre Costa y Roussel dieron 16. Me parece que se jugó mucho más en equipo, ¿no? Y que fueron encontrando, tanto en un partido como en otro, a gente durante el partido, ¿no? Empezaba uno, seguía otro, pues eso, el otro día tuvo momentos Chita, momentos Kramer, momentos Felicio, y siempre eran, bueno, eran jugadores exteriores e interiores, ¿no? Más o menos con ese, no interior exactamente, o sea, mucho de pintura, pero sí jugando para hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, esos equipos contrarios han tenido más equilibrio, han tenido más jugadores, y en Bilbao Basket en esos dos partidos no lo hemos visto. Bueno, ya me he apuntado que el otro día había gente tocada por distintas circunstancias, pero a mí es lo que me hace pensar que bueno, que el Bilbao Basket en este mismo momento, pues tiene que encontrar ahora de repente a demasiada gente, ¿no? En el mismo día, ¿no? Y que bueno, pues que encima de esos puntos, claro, yo ganar sí le veo capaz, evidentemente, yo creo que ganar el partido, pero claro, luego durante el partido eso, si tú vas haciendo una brecha, tienes que seguir tirando, ¿no? Y yo creo que eso también le va, en algún momento igual le puede, ¿no? Le puede hacer tener esa ansiedad, o sí que ya me dice que hay que asumir riesgos, pero yo creo que le puede llevar a cierta precipitación en algunos momentos, y también que los polacos, la renta les da para estar tranquilos, ¿no? Porque si fuese más pequeña, pues enseguida les podías presionar más, ¿no? Pero yo creo que ahora tienen mucha diferencia como para ponerse nerviosos a la primera, ¿no? Entonces, bueno, entre eso y que el Bilbao Basket, dice Jaume, que ha aprendido mucho, ¿no? De defensivamente el partido de ida, pero lo llevamos haciendo toda la temporada, ¿no? Que aprenden, están aprendiendo demasiado durante los partidos, ¿no? Cuando yo creo que, bueno, hay cosas que tenían que ya venir un poco ya en la maleta, entonces yo, por eso son los argumentos que creo que el básquet no le va a dar. Insisto, ojalá me equivoque, encantado, el primero que diré no tenía razón y me ha avisado en el morro y eso, dice, lo celebraré el pase a la siguiente ronda como el que más si sucede mañana.
Bueno, Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Y bueno, pues en tu caso lo de tú no eres muy de vaticinar cosas, ¿no? A ti eso de ¿se puede pasar? Hombre, claro, no, es baloncesto. ¿Crees que se puede pasar? ¿Se puede
sí, claro.
Ganarle por más de 19?
Claro que se puede, que más no sea poder. Esto es deporte. Estamos hablando de deporte. ¿Y
crees que se puede?
Hombre, no lo sé. Si fuera una diferencia un poco más corta, pues te diría que sí, pero es que yo no veo al equipo con la solidez necesaria como para hacer, bueno, claro, es que el otro día yo escribí el equipo indescifrable, ¿no?
Sí.
Inexplicable en muchas de las cosas que le ocurren. Claro, si tomamos como referencia el último partido en casa, que fue el del Valencia, dices, bueno, con 93 puntos, pues es posible que sí, que pasemos. Claro, te tomamos como referencia el de Polonia, dice Alberto, y es verdad, ¿no? Claro, es que han metido por encima de su media los jugadores, digamos, secundarios del
Legia, sí.
Sus dos mejores anotadores hicieron 6 de 28 en tiros. Si en un partido en que sus dos mejores jugadores hacen 6 de 28 en tiros, nos ganan de 20, si mañana están un poco acertados, ¿cómo resolvemos todo eso? Claro, si ellos están acertados, va a suponer que los otros participen menos, pero yo creo que el error del otro día, no sé si fue, yo no sé si a veces es que se sobrevalora al rival por parte del cuerpo técnico y los jugadores al contrario, se lo toman un poco como un exceso de confianza quizás, pero claro, es que eso te desequilibra el partido el otro día, porque tu objetivo principal, que era que sus dos principales jugadores no anotaran, pues lo has conseguido, pero sí. Claro, es que al final te han metido 83. Evidentemente el partido del otro día en Polonia no se pierde por la defensa, se pierde por el ataque. O sea, porque con uno de 19 en triple no se puede ir por la vida. Metiendo solo cuatro más, que hubieran sido 5 de 19, menos de un 30%.
Y fallando no bandejas, sino tiros debajo del aro.
Y fallando bandejas, fallamos un montón de bandejas. Digo,
además de bandejas…
En la primera parte fueron 14 tiros dentro de la zona, fallados. No, contra un equipo que precisamente no tiene… unos intimidadores del copón.
Sí, aparte del corte de pelo.
Para ganar mañana por 20 puntos, pues tienen que coincidir demasiadas cosas. Que yo no sé si el equipo está preparado, capacitado para darlas. Sobre todo teniendo en cuenta que tu plantilla europea es peor que tu plantilla ACB. Entonces, mañana va a meter Reyes 8 triples. Si mete mañana Reyes 8 triples, va a suponer que otros dejen de meter, que no tengan balones. Entonces, un poco ordenar todo eso. Y que funcione, y sobre todo para ganar por 20 puntos tienes que hacer algo que el Bilbao Basket no está haciendo últimamente, que es meter canastas a partir de la defensa.
Yo
creo que
no quiero que se me olvide, vas a hablar hasta ahí 20 sin ningún problema, quedaremos la primera parada, tiene 4 minutos, es una barbaridad. No quiero que se me olvide lo de Robert, porque me parece muy acertado hablar de la plantilla en ACB y de la plantilla en FIBA Eurocup. Porque también en ocasiones debemos criticar algo que está mal hecho, que creo que es la plantilla ahora mismo en Europa. Por circunstancias, sí, pero todo tiene circunstancias. En la vida tiene circunstancias, ¿no? Ahora te dejo. Después de la publi hablaremos de esto.
Yo creo que en Polonia pasaron varias cosas extraordinarias. La primera la ha comentado Robert y es que…
No quiero aglutinarlo todo. A mí lo de jugar en ese hangar, sin los balones oficiales, sin tiempo, con una televisión en un lateral.
Son cosas de la competición.
Poniendo música al Vila Basket, lo recuerdo. Le prohíben apagar las luces en la presentación. Luego vas a Escocia y ahí están, tomándose un gin tonic en la pista y poniendo todo a tope. Te vas a esto, te vienen las chirridas ahí al lado mientras está el equipo entrenando. Hay una serie
así
de cosas
es la competición.
En esta competición que dices, que evidentemente esto es una es fragilidad de,
entonces, haber pedido muerte.
Por eso digo, pero es una fragilidad de equipo. Y digo, oye, pero te diré que claro que tienes que ir a Varsovia, perdón por la expresión, como un panzer. Tienes que ir a desmontarlo todo. Claro. Tú eres el Pi Bilbao Basket y le tienes a estos tíos les tienes
Bilbao Basket no pierde por eso, los partidos, pero
no gana por eso. Bueno, no gana porque si no es Xavi Rabaseda, que en ataque es un jugador limitadísimo, pero por lo menos lo tiene. Si tiene que ir para adentro, va. Si tiene que pegar una, hace, etcétera, etcétera. No puede salir blandito, no puede salir el británico diciendo que yo he jugado en la NBA. No. La NBA juega el otro. O sea, que tú tienes que romperlo todo. Venga, tienes 2 minutos, perdón.
No, a lo que iba, que yo creo que en Polonia pasaron varias cosas extraordinarias. La primera, que el equipo rival, el Legia, pues su segunda unidad te mete más puntos de los que tú crees que te va a meter, eso para empezar. Cosa que no estaba en los planes. Y eso también es error de Bilbao Basket, ojo. Lo segundo, no tienes acierto.
Y mira que quería estar tranquilo, ¿eh?
Sí, sí. no, luego, lo segundo, no tienes acierto. Un equipo como Bilbao Basket no se puede permitir ganar un partido con un triple en todo el partido. Así no se puede ganar. Y lo tercero, y ya va más por lo que tú decías, es que pues tienes los condicionantes de la competición, pues balones de su liga, que si la pantalla en el fondo, bueno, pero eso ya son casuísticas del campo y de que la competición lo permite. A partir de ahí, pues si las cosas van como tienen que ir en la teoría, y lo haces desde un partido acercándose más a lo que hizo contra Valencia y no contra lo que hizo la semana pasada en Polonia, pues igual el equipo yo creo que debería tener opciones de remontar esta eliminatoria. Pero tiene que cambiar primero el acierto del equipo.
¿Os acordáis del tupper mientras estaban comiendo en un partido? Eso era Escocia, ¿no? Que estaba ahí con el tupper comiendo mientras estaban haciendo el instant replay. Sí, no, está compitiendo. Pero de verdad.
Lo que he dicho antes, añado que…
Esto te plantas y no juegas. Yo soy… ya sé que es una bestialidad, pero yo el partido… A mí me pones la…
A mí me parece que…
Yo tengo que jugar con…
Lo bonito de la competición es eso. Pues no lo ves en otros sitios. No lo ves
y luego te vienen aquí los comisarios, digo, porque lo he vivido en primera persona.
Claro, claro.
Te vienen los comisarios aquí a ponerte problemas porque pasa un cable por debajo y al de la televisión no dejas. Pero ¿de dónde vienes?
Bueno, pero hay más cuestiones.
Pues yo creo que nos estamos desviando la cuestión.
Vamos con la publicidad.
Te lo digo,
va. Vamos con publicidad y luego volvemos a esto, que si no me lío. Menos mal que hay personas aquí que son de colegio privado, no como yo, de colegio público. Volvemos desde Barisar, la Quinta Estrella, estamos en Pasarra. Estamos en Santutxu con la prueba de Eruca Vizcaya. Venga.
Radio Popular, Herri Irratia.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Descubre el arte serendipindista en Max Center Baracaldo. Estudio JJ Cooper te invita a conocer sus piezas únicas e irrepetibles en una exposición benéfica a favor del Club de Baloncesto Femenino de Baracaldo. Recuerda, hasta el 30 de marzo, de lunes a sábado de 10 a 22 horas, exposición de arte serendipindista en la Galería de Arte del Max Center Baracaldo.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada, pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
En Acota Interiorismo, tu visión cobra vida. Expertos en transformar viviendas y oficinas en Bilbao. Te brindamos un servicio donde calidad, personalización y sostenibilidad se unen para crear espacios que narran tu historia. Con Acota Interiorismo, descubre la excelencia en reformas con un toque personal. ¿Listo para el cambio? Acota Interiorismo, donde tu espacio se convierte en tu sello.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao.
Venga, estamos de vuelta de Barisar, la Quinta Estrella. Leo algunos mensajes que siempre nos enviáis, siempre se me olvida decirlo. 688-89-36-35. Los vamos a ir respondiendo según lo que vayamos hablando, ¿vale? Porque ahora yo quiero volver atrás al partido de Granada antes de ya centrarnos exclusivamente en lo que va a pasar esta semana. Que siguen entrando. Mañana convocaríais a los dos Estados Unidos o cortaríais a uno por Culamae. No darle mucho bombo a lo de Reyes. Es como si Salburi se casca cuatro triples con el Juventud. Rachitas siempre van a tener. Sin el Capi... que siguen entrando, a ver. Capi Rabaseda Reyes tenía que encontrar su sitio. Ojo a la nueva configuración de las competiciones europeas de clubes para 25-26. Ya lo habéis comentado en alguna ocasión en los últimos programas. Si no pasamos ante Legia, ¿habrá sorpresa? Dice así. En Europa el equipo no ha estado bien desde el principio. Lo que pasaba era que los rivales eran muy flojos y con una racha buena nos valía para ganar. Acordaros en el debut con un 18-2 de salida o en Portugal, que se lo vio a lo último. Y luego ya, uno más, como dijimos viendo el partido, no cumplían con varias directrices y así no hubiera jugado. Montó un pollo y a ver qué pasa. Y para mañana solo tenemos que ganar de 5 cada cuarto. Bueno, es una buena forma de pensarlo. ¿Qué quieres rever? Bueno, sigo. Volvemos al partido. Quiero estar en el partido de Granada. ¿Por qué se pierde el partido de Granada? Voy a poner una excusa, ¿vale? El físico.
Bueno, se pierde por muchas cosas. Lo que he dicho antes, por ejemplo, creo que es la primera intervención que puedes hacer tú el sábado, en el domingo del partido, primera, segunda, y ya Bilbao es que iba 6 pérdidas ya.
Exacto, en el primer cuarto, sí.
Primer cuarto, ya 6 pérdidas. Al final consiguen minimizarlo, entre comillas, porque en el resto del partido, al final son 12 solo. Exacto. En total. Pero
sí, ya, el primer cuarto 6, sí, el resto del partido 6.
Ya empiezas desastre, entonces ya te vuelven a venir un parcial. Entonces, lo que he dicho antes, es que ellos tienen otra vez, juegan como equipo, tienen 5 jugadores que meten por encima de 10. 5, más Russell, que sería el sexto, que mete 9 puntos. Sus dos bases te meten 9 asistencias, Costa y 7 Russell, o sea, 16. Otra vez nos encontramos con bases que nos manejan también el tempo de partido, como nos ha pasado con otros equipos, aunque igual no haya sido exactamente los bases, pero nos han manejado el tiempo de partido. Te meten 27 puntos en el segundo cuarto, 27. Y en el último cuarto, que supuestamente tú tienes que ir a dar todo y a remontar, te vuelven a meter 27 puntos. El último cuarto, 27. Es decir, vas a hacer una buena actuación, 24 puntos, pero es que te meten 27. Luego, el tema del rebote también te pasan por encima, te ganan 36-25. 6 rebotes solamente ofensivos de Bilbao Basket. ¿Eso qué quiere decir? Que te quedas sin segundas opciones, lo dije en la retransmisión. Estamos tirando a cara a cruz porque o metemos o no pillamos el balón. Y eso quiere decir que ellos tienen la posibilidad de salir. Salir, que es un equipo también, recordemos, que le gusta también jugar, le gusta meter ritmo al partido. Entonces, también por ahí se te va. Te quedas en 79 puntos, no llegas a 80. Está casi rozando, pero no llegas. Y ellos 87, que tampoco es una barbaridad, pero ya te pasan de 80. Y sobre todo yo creo que ellos además fueron encontrando a jugadores en diferentes momentos. O sea, en cada momento tenían uno. En un momento encuentran a Felicio, le meten un gol balón dentro. O sea, siempre con continuidad. O sea, nunca paró la maquinaria. Y en Bilbao Basket tuvimos al inicio a Cuyamae, con esa buena puesta en acción. Encima también hizo 5 asistencias en total, sobre todo 3 al principio muy bonitas. Luego hubo un parón y luego hasta la explosión de Reyes también prácticamente tuvo que pasar la travesía del desierto. Y sin embargo ellos continuidad todo el rato. Al final fue Kramer, que también me sentí esos par de triples y el último mate ya para gustarse. En otro momento pues fue Costa también, Valtonen. Y sobre todo yo tenía la impresión al final del partido de que ellos conseguían posiciones de tiro relativamente fáciles. A Bilbao Basket le costaba un mundo encontrar una buena posición, tenía que mover el balón, no conseguía ventajas. Para mí faltó un puntito de agresividad atrás, tampoco mucho más, ¿eh? O sea, no es decir, es que no han defendido, no, les falta un puntito más, dar un puntito más, cosa que ellos hicieron. Entonces, es la suma de muchas cosas, pues se perdió por eso, porque el juego ellos dominaron mucho más todas las facetas. Yo digo, sobre todo al final yo también tenía la opción de que a Costa, a Valtonen, a cualquiera de ellos le veía que tiraba más facilidad. Y claro, luego evidentemente la última suma de todo, que es el acierto, porque si haces todo y al final no tienes acierto, los pocos tiros al final también un poco liberados que consiguió el básquet, pues tampoco acertó. Pues Y en tu equipo, pues eso, que hemos dicho, prácticamente pues otra vez otro desierto, a ver, pues Smith, Horsby, Anderson, Sacha, quitando a Reyes y a Cuyamae, en el aspecto ofensivo pues un desierto. Entonces, yo creo que es demasiadas cosas para poder haber ganado el partido. Encima eso, pues sí que al final estuvieron ahí casi encima, ¿no? Se pusieron, es mérito de ponerse a un punto, pero otra vez todo el partido, te meten un ese parcial y luego vas todo el partido a remolque y nunca, y como decía, como bien recordabas ahí la tensión, no remontas porque nunca llegó a volverse a poner por encima, ¿no?
Yo creo que el factor diferencial estuvo en el rebote. Es decir, Granada coge 11 rebotes más que Bilbao Basket y hace 9 tiros más de campo. Tiros libres parecido, con lo cual, con estos números y con porcentajes muy similares, está claro quién va a ganar. Y luego yo sí que incidiría en los parciales que hace Granada. Dos cuartos que te meten 27 puntos, muy bien lo tienes que hacer en los otros dos, y Bilbao Basket, pues solo pasó, si no me equivoco, solo pasó de 20 puntos en el último, que metió 22.
16-22 y el último 27-24.
Pero el primero 15, el segundo 18, con lo cual pues como es más complicado.
Pero para pasó en Polonia, que se quedó en 14-15, 3 cuartos de los 20, de los 4.
Siendo todo esto verdad, a falta de 50 estábamos a un punto. Y de nuevo hay el equipo vuelve a cometer errores impropios de un equipo de ACB. O sea, fallar una bandeja solo, fallar tiros libres… Claro, el equipo contrario está más necesitado, juega con determinación y mete sus tiros. Y el marcador del Granada en el último cuarto engorda porque le regalamos al final unos tiros libres que no venían a cuento. Ya, pues, si ya vas a perder por 5, ¿qué más te da perder por 5? ¿Qué estás haciendo faltas para qué? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, yo lo que es el equipo es que es muy, muy inconsistente, muy inestable, de un partido a otro, dentro del mismo partido. Ver ratos muy buenos y ratos muy malos y así es imposible hacer un análisis certero. Me dicen, no, es que estamos fallando en tal cosa. No, pues estamos fallando pues un rato. Otro rato no fallamos. Y es que no metemos. Sí, no metemos, pero sí metemos. Tenemos un tío que mete 8 triples. 8 de 10. Y en un equipo de la liga hubo un jugador que hizo 8 de 22. Esta misma jornada. Es decir, si ni esas cosas somos capaces de sacarles un rendimiento para que alrededor de ese jugador que mete 8 triples, que se supone que genera una atención, todo lo demás mejoren el rendimiento, porque es que aquí parece que si juego no bien, los demás juegan mal. Y joder, y es extraño que en un equipo hayamos tenido 3 MVPs ya esta temporada, que yo creo que no ha pasado nunca, y que los 3 sean de jugadores del banquillo. Eso… a mí alguien me lo tiene que explicar, porque eso supondría que los titulares son buenísimos, pero no está pasando. Entonces, lo hemos hablado aquí también un montón de veces. Es que el banquillo mete mucho, los titulares meten poco. Pues depende también del día. Hay días que los titulares salen bien y el banquillo no cae, al revés. O sea, digamos que tal amigo es un equipo para mí inexplicable. No acierto a entender muchas cosas de las que pasan, muchas de las… si todo eso lleva a que decisiones, si es un problema de decisiones erróneas o que las decisiones erróneas tienen que ver con el que eso, con la inconsistencia de los jugadores, no lo sé, cosas que no
sí, me ha dicho en varias ocasiones que es el peaje, ¿no? de algunos jugadores noveles en la liga y sobre todo jóvenes, pero claro, es que el problema es que esos mismos errores se reproducen a lo largo de la temporada. Ya llevamos un montón de partidos, se han jugado más de 40 partidos.
Sí, pues eso, y que el equipo no se le ve una evolución en sobre todo en cuestiones de ataque, ¿no? Ha dicho Alberto todos esos datos que ha dicho, que el jueves veías al Granada mover el balón, buscar soluciones para su cuatro tirador, para sus aleros tiradores, para que al final Kramer encontrara espacios para penetrar o para tirar. Nosotros yo creo que nos falta mucho mover el balón. Hemos traído a Horsby para, se supone, porque juega muy bien sin balón, pero es que no aparece por ningún lado. O sea, no se le ve que genere, que jugando ventaja, sin balón Horsby genere ventajas. No jugamos para él tiros. Algunos tiros que le llegan no se los juega. Pero a mí no me da ninguna seguridad cuando maneja el balón, por ejemplo, para jugar pick and roll. No me da ninguna mina, al menos no me da ninguna seguridad.
Horsby,
sí.
Pero dices, si cuando ha tenido opciones de tiro no ha tirado.
Pues eso digo, pero eso digo, no que hay que tiros que en teoría le tocan y no los ha hecho.
Sistema ha tenido.
No los ha tomado.
No.
Sí, lo de Horsby lo hemos comentado. Que muchas
la toma de decisiones suyas siempre ha sido muy conservadora.
Que tenía que ser más egoísta, sí. Claro. Entre comillas, con el balón, tirar y luego encima, por ejemplo.
Luego falta, una cosa más digo. Creo que falta que durante el año una rotación clara. O sea, porque vimos el día del Valencia cómo se resolvió el partido con jugadores. Apenas no hubo cambios en el último cuarto. Sin embargo,
sí.
Sin embargo, al día siguiente se vuelve a cambiar porque hacemos otra. No sé, falta Joder, tener claro quiénes son.
Estás siendo muy crítico hoy, ¿no, Robert?
¿Quién es el bloque? Joder, el bloque está lo como tienen todos los equipos. Todos los equipos tienen un 5 o 6 jugadores.
Me la han cambiado a mí, Robert. Me han cambiado a Robert.
Hemos pasado. Ya sabéis que yo soy siempre un defensor de que mis equipos, los del Supermanager, mis equipos son de 8 jugadores. Yo no quiero más jugadores. Es que estén ya, bien.
Es que ya pero no eres referente en su lugar.
Evidentemente, no soy y nadie me fichará.
Es que el problema es que ya me había cerrado la relación. Como decía Robert,
Bueno, yo quería que ya
comentar. Que le hemos cortado
la había cerrado
quería comentar. Que digo, para mí sí que sí me parece que, dato de a falta de no sé qué, estamos a 1, sí, correcto. Pero estamos a 1 de una manera extraordinaria. Es decir, haciendo una actuación estelar de uno de tus jugadores no habituales. Cuando el resto de jugadores no, sí, no te venía perdona, Xavi, aportando nada.
Yo lo que quiero decir es que estás puesto a un punto, quedamos 5 minutos, hay que tener hay una consistencia joder, mental. Dices, joder, estoy jugando contra un rival que mucho más necesitado que yo, que puede tener tensión, que si sí, le provoco
que
fallos,
sí,
que le tengo que invitar a hacer fallos tal, y no facilitarle no hacer los fallos tú.
Estamos viendo que en esa situación puedes generar un punto de inflexión para que ellos, tú les fuerces dudas, ellos fallen y aparezcan otros jugadores. ¿No? Otras opciones de juego que hasta entonces no habían aparecido, ¿no?
Sí, pero eso he recalcado yo de antes, lo de Costa y Roussel el último día, porque por ejemplo, Renfro, que se supone que nuestro base veterano, que nos tiene que guiar muchas veces los finales de partido, pues en ese sentido volvió a fallar. Y encima hizo, de las 4 pérdidas que tuvo, 2 fueron al final y fueron, un par de días fueron groseras, nos perjudicaron bastante. Y luego, claro, el único foco, claro, el último cuarto estamos hablando. Es que Reyes metió 18 puntos en el último cuarto, o sea, 18 de 24, el resto.
Por eso es, digo que.
18 de 24.
No es que, sino que fue al final un compendio de situaciones extraordinarias. Y que cuando se calmó la situación y que digo, bueno, pues vamos a empezar un partido nuevo cuando llevas menos uno, pues volvemos al caos, ¿no? Pues el pick and roll con Adam Smith es inexistente, tiene un juego cada vez más lento. En la mezcla que Adam Smith o de los americanos con Hosby no casa. ¿No? Te hace falta otra situación. Nos pusimos también en zona y vimos que fue una zona muy light porque enseguida
nos la
rompieron. ¿No? Sí que hubo otras. Pero yo veo también expresiones de los jugadores de no creer. ¿No? De que enseguida a la mínima que te empujan un poco, que en el marcador te fuerzan, enseguida te caes. ¿No? Nos levantamos todos de la silla con los triples magníficos de Ale Reyes, pero no hubo más. O sea,
es que si Ale Reyes no llega a aparecer, nos vamos con un número 20, posiblemente. Yo creo que, además, lo que pedía Roberto, ¿no? De un quinteto claro para las finales. Yo lo que veo es que este equipo es tan irregular que no podemos tener ni un quinteto claro. Pues es que sale Ale Reyes, un jugador que se supone, o que estábamos hablando, que iba a quedar a un margen porque ya teníamos otro jugador, ¿no?, en su posición, y sale y te mete 20…
Sí, bueno, pero claro, este caso las circunstancias han sido…
Sí, claro.
Están obligados. Claro, este caso sí que no
podemos pretender tener un quinteto para que jugar el final del partido… Teniendo una plantilla tan irregular que un día Sacha te hace un partidazo y otro día pues desaparecido o con triple y parecido.
A ver, yo creo que esa situación, ya me había cerrado ya los quintetos últimamente bueno, para el final del partido, pero es que no tiene por qué ser el mismo. O sea, tiene que ser con los jugadores que en ese partido te han dado. O sea, no tienes por qué decir, fue estos 5 por decreto. No, los 5, o sea, cerrarla, pero con los que en ese partido también han estado bien.
De hecho, Alberto… Dijimos que Koulamae le echábamos en falta antes en el último cuarto.
Sí, sí. Y luego, también otra cosa, ¿no? Hablando del ataque dinamizador y esas cosas, también el día del Madrid, con la llegada de Hosby, hubo un tipo de ataque que luego le pregunté por la tertulia y ya me dijo que sí, que la habían… Pero ese tipo de situación no la hemos vuelto a ver. Y luego también hay una cosa buena, que está la zona, la defensa alternativa, es algo que a Bilbao Basket le han hecho mucho, sobre todo en Europa, ¿no? El cambio de defensa y tal, que era muerto un poco loco. Bilbao Basket casi no lo había hecho, pero claro… Luego las zonas, si las montas, hay que hacerlas bien. O sea, hemos hecho zonas con pequeños, lo comentamos también con Robert el otro día. Joder, que no puedes tener toda la zona de abajo con pequeños porque te van a atacar ahí. Y otro día también, una zona y a primeras de cambio no llegas y te enchufan el triple y luego la quitas ya. O sea, o se hace para algo, para creer o no creer. O sea, para intentar cambiar algo. Pero,
sí, cambiar el ritmo,
pero,
¿no?
Ponerla. Y que te dure un ataque y ya está, o que te juegas con tres pequeños y que los pones por abajo y que te ataquen esas situaciones y sea peor todavía.
El desenlace del partido del otro día recuerda al de Palencia. Valencia también en el mismo caso. O sea, jugando mal, te pones a un punto quedando poco. Y resulta que en ese tramo, cuando estás jugando un equipo, se supone que está tenso, que está presionado, tal, el que hace los errores eres tú. Pero haces errores tontos. O sea, tontos. Porque claro, si tú te pones a un punto, aprovechas que Reyes está en racha. Bueno, correcto, vale. Pues ese argumento tienes suficiente, ¿no? Porque vas de 3 en 3. Pum, 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 te pones a un punto. Ellos te meten un triple, creo, el Kramer este, y dices, bueno, 4. Pero ya lo siguiente, tú ya dos tiros libres. Claro, el equipo de casa dice, bueno, vale, ya está. Ya está, me están cerrando. Lo siguiente es una bandeja que no metes. Lo siguiente, no sé qué. Luego te vuelves a poner a 6 puntos y otra vez fallas. Es que así es imposible pretender ganar partidos fuera de casa. Es que es imposible. Porque no tienes esa consistencia mental para tomar buenas decisiones. Y no es el primer día que pasa. No. Y nos podemos ir a Gran Canaria, nos podemos ir a Badalona, nos podemos ir a unos cuantos partidos. Entonces, no sé si es un problema de no encontrar ese quinteto estable, aunque sea el mismo todos los días. O que como estás dependiendo de la inspiración de los jugadores, pues entonces al final pues que caes.
Vamos con unos mensajes y después Publi y ya entramos en otro terreno, en el de la remontada. 688-89-36-35. Nos dicen, son muchos puntos, menos 19, pero si al descanso vamos ganando de más de 10, ellos empezarán con dudas. Opa, Bilbao Basket, Betty Surekin, JK. Llevamos rectificando errores toda la temporada y seguimos sin solución. Se oye hablar mucho al entrenador de roles y la rotación es la más irregular de la liga. Nos dice otro, pero el malo no era el griego. Lo de Renfro, para que se lo haga mirar, parece un juvenil. Ojo a esta semana, puede ser clave y no hablo de Europa solo. ¿Cómo va la venta de entradas? Pues luego, que muchas de las preguntas las vamos a ir adelantando para después. Para el tramo final, desde aquí, desde el Barisar, la quinta estrella, estamos en Basarrate, esto es la prórroga de Iruko Abiskayan.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Arenas Sport Bar, el mejor lugar de encuentro para recuperarte con un buen pincho, un bocadillo o excelentes raciones desde las 4 de la tarde entre semana y de 8 de la mañana a 12 de la noche, los fines de semana en las instalaciones de Govela. Arenas Sport Bar, el histórico en el mejor ambiente, en el mejor ambigú del fútbol de Vizcaya. Y además, puedes ver todos los partidos de Bilbao Basket.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada, pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante 900, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Date Hot Dog Bar, tu destino culinario en calle Gardoqui 11 de Bilbao. Disfruta de los mejores perritos calientes y hamburguesas de primera calidad con una buena cerveza y música rock. Ven a vivir esta gran experiencia gastronómica a Date en Gardoqui 11. Los martes, 2x1 en perritos calientes.
¿Buscas una experiencia gourmet diferente a lo típico en el corazón de Bilbao? La Manducateca es tu destino. Amplia selección de quesos, vinos, cervezas artesanas, cestas personalizadas para regalos. Descubre sus delicias en General Concha 7, Bilbao. Tu lugar para lo mejor en quesos y más.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Recta final de nuestro tiempo del baloncesto, la prueba de Iruko a Vizcayan. Y bueno, nos habéis preguntado muchos acerca de esto. Primero, el tema de las entradas para mañana, el pabellón en principio va a tener algo más de media entrada. Para el partido con el Juventud hay ya problemas en muchos sectores, ¿eh? El Juventud, que es que vieras que vuelve a casa después de un mes. El miércoles, mañana, el partido, pues tendremos yo creo una buena entrada respecto a lo que es Europa. Y os lo digo sinceramente, si el público con más de 5.000 espectadores está bien, es una olla a presión, ¿eh? Hemos estado muchos partidos con ese número y se ha estado bastante, bastante bien. Esperemos un arreo, porque recuerdo que los socios y los abogados han tenido que pagar para esta eliminatoria. Respecto al tema de los cupos, hoy ya me puso Arnau en sala de prensa, ha respondido al respecto de una posible o revolución o cambio de jugadores, ¿no? Porque recordamos en FIBA Euroca, por eso decía Roberto Calvo, que yo creo que con buen criterio la estructura del equipo en Europa es peor que la del equipo en ACB. Y esto implica que una vez que se nos ha lesionado Xavi Rabaseda, que está totalmente fuera para la convocatoria de mañana, implica que tienes que meter a un chaval de la cantera que no va a jugar. Es decir, tienes una rotación menos, ya en una rotación bastante corta, en la que tenías que dejar y sí o sí a dos fuera que no sean cupos. Los cupos son Panchar, Rigo, Alex Reyes, Barandalla y el que decida Jaume de la cantera. Chacón o bueno, cualquiera, digo que entre comillas da igual. Del resto, se quedan dos fuera. Ahora bien, apuesta personal, que yo creo que lo ha dicho casi en público en el Oye Cómo Va, y lo voy a decir ahora así en nuestra tertulia, y luego que de cada uno que me empiece a pegar. Yo creo que mañana se va a quedar fuera Hornsby y que Josh Alburis va a ocupar el puesto de Denzel Anderson. Porque yo creo que el equipo necesita, ¿por qué no?, otra referencia en el 4 que pueda tirar, meter. Ya sé que no ha metido nada en todo el año. Ni susto siquiera, Josh Alburis, y yo creo que puede cambiar un poco eso. Y luego que Keith Hosby en la posición de 3, ya sé que alguno va a decir, no, es que Chris Kulamae tiene que jugar mañana por narices y no veo a Dan Smith fuera del equipo. Dicho lo cual, ahora abro el paraguas para que vosotros también me digáis si os parece que esta puede ser la estructura del equipo, si os parece descabellado el meter a un 4 o tal.
No lo veo, por una sencilla razón, porque si pasa lo que tú dices, te vas a encontrar con una rotación de 12 en la que 4 jugadores prácticamente no van a aportar. Es un Chacón, el de la cantera, Barandalla, sí, que tampoco va a jugar, sí. Rigo, que es un jugador que no participa, y Chalpuris, otro jugador que lleva 2 meses sin jugar. Si pretendes remontar en un partido en el que lo primero que tienes que tener es ritmo,
sí, digo,
ritmo continuo, ritmo constante,
digo que
no vas a meter a muchos jugadores que no tienen ritmo.
Digo, para mí la locura, la única locura que pongo sobre la mesa es la de Gio, lo tengo clarísimo. Pero yo creo que el cambiar es el único jugador diferente que tenemos en el equipo. Me refiero como para poder hacer daño dentro y fuera. Si decide también acabarla, bueno, ya sé que estoy jugando un poco
a
otra cosa.
Yo lo voy a decir sinceramente. Es que ahora mismo me dices que va a quitar a cualquiera de los que no son cupos y te digo, vale, pues correcto. Porque como ninguno está marcando diferencias ahora mismo, diferencias claras como para decir, bueno, este es indiscutible. Puedo dejar a cualquiera. Si mañana hay que dejar dos fuera, ¿no? Yo mañana podría dejar fuera a Chalpuris y yo me decantaría por dejar fuera a Renfro para meter a Kulamae. Incluso la posibilidad de Anderson tampoco la descarto y jugarte la rotación interior con los 2-5 y con The Reader. Y que jueguen juntos Linason y Kileya. Ya sé que no es lo que se suele hacer habitualmente, pero coño, alguna vez tendrás que hacer algo diferente. Si realmente quieres sorprender y quieres arriesgar, como ha dicho Jaume, algún sitio, alguna pieza tienes que eliminar.
Yo dejaría fuera a Renfro o Anderson, uno de los dos. Uno de los dos. Yo,
tú también te pones con Gio fuera, sí, no contáis
yo,
ninguno.
Porque
con
yo.
Gio va a ser del roster.
El juego interior, me lo entre Linason, Sacha y The Reader, me la jugaría ahí. Con una posible ayuda en un momento determinado de Arrer, depende como configuraciones de Ale Reyes, incluso jugando de cuatro. En algún momento, pues cuatro abierto, o si su par, si físicamente se puede emparejar con él. Y si no, Renfro, por el tema del ritmo y de tener ya puntos desde arriba y una mejor defensa, que yo creo que Cuyamae es más agresivo defendiendo, o sea, defiende mejor que Renfro, por la doble batalla. Y luego porque necesitas puntos.
Lo de Alex de Reyes de cuatro puede tener una justificación en que los polacos piensen, ostras, que este tío ha metido 8 triples el otro día. Habrá que estar un tío con él. A ver si con esa generación de espacios, pues los demás ejemplo, pueden producir algo más.
Yo coincido con mis compañeros, pero no dejaría a Les Renfro fuera.
Me he quedado solo.
Yo voy más por la vía de dejar a dos cuatros, a Gio y a Anderson en este caso, o Gio y The Reader. Y creo que la dinamita exterior nos va a hacer falta en todas sus facetas y necesitamos a todos, yo creo. Y los interiores creo que ahí tienen más problemas para anotar. Y matizo y puntualizo lo de Ale Reyes, creo que puede jugar de cuatro y precisamente contra este equipo polaco aún más.
Y que es más, yo creo que si entra Gio sería por uno de los cinco.
Yo no dejaría a Grinason ya Sacha fuera. Creo que son necesarios en este tipo de partidos.
Pero que una revolución de Jaume igual es una brisa marina, ¿eh? O sea, no.
El entrenador que más pausó y más
claro,
o menos.
Que no pensemos que se va que va a hacer aquí una clementada. Es decir, no va a poner a Lorenzo Guarros aquí de central. Es decir, que va a haber algo tiene que hacer porque está claro que Kulamay tiene para jugar y que yo lo que digo es que si va a jugar yo, que lo dudo, sería por Linanson, o sea, por un interior. Para que tenga que jugar él de referente y no dejar a Anderson, que creo yo que es su niña bonita, ¿no? Dice que confía, tiene una confianza excelsa con su juego, ¿no? Dice, bueno, pues entonces a partir de ahí yo creo que Alex Renfro puede ser, pero me ha venido un comentario que nos dijo en la tertulia que tenía. Él y Rabaseda eran los que mejores datos tenía en Europa sobre más menos, sobre la serenidad, que ha ganado la competición. Yo creo que no le va a dejar fuera. Yo creo que va a ser bien por otro lado en cuanto a pues eso, un Linanson que entre Gio.
Entonces, estás ya tachando. Si tú crees que Renfro va a jugar, Panchar tiene que jugar, Kulamae sí. Dices que va a jugar, pues entonces…
Linanson y Anderson fuera.
Linanson y Hosby.
Y luego también hay una cosa que desconocemos exactamente los datos que manejan internamente.
Sí, y como están, ha dicho que ha habido gripe.
Pues entonces,
y el tema físico, yo no sé si mañana van a estar. Pues ha dicho literalmente, ya en Ponsarnau, que espera que mañana estén todos disponibles.
Claro, entonces eso, igual no disponibles, pero igual hay gente que mañana no esté 100% o lo que sea, es el dato que no. Que no disponemos y que también puede hacer decantar en un momento dado mañana.
Y es super, se queda fuera, super que lógico no. Que no nos diga hoy
no, super
para
normal.
Que el rival lo sepa, super que normal, mañana claro. Si hay uno tocado que no va a jugar.
Nuestros vaticinios creo que van más pensando en que todos están al 100% para jugar. Sí. Evidentemente, si hay alguien pues, que ha pasado un proceso gripal o lo que fuera, pues evidentemente estaría más claro quién se queda fuera, ¿no? Pero
a mí lo de Chalburis de 5 casi me ha convencido.
No sé, sí que es cierto que su.
Los oyentes me han dicho que no, never. Nada más así, directamente never.
Es cierto que su 5 tira. Puede tirar, si no me equivoco. Y claro, ahí hay que salir a defender esos tiros. Pero creo que Linanson y Sacha son, te diría, casi indispensables para el partido de mañana.
Pero es la única manera que tienes de igualar un poco, ¿no? la situación. Claro. Es decir, tú tienes un center ahí, un gigante. Que te va a condicionar tanto el ritmo, ¿no? La subida y la bajada. Entonces, a partir de ahí, la única manera que tú tienes es, bueno, pues vamos a hacer el partido loco, vamos a subir, tenemos que remontar 19 puntos. Claro, lo único que la apuesta de Gio es una apuesta sí, totalmente
pero,
arriesgada.
Pero más que tú, yo creo que en Europa, el Bilbao Basket, desde que ha empezado esta competición, está queriendo jugar de una manera, digamos, clásica. y se está encontrando con rivales que juegan otra cosa y que de repente pues se sacan a su 4 a tirar, sacan a su 5 que está constantemente poniendo bloqueos, exteriores que penetran, no sé. Y ahora igual salirse del guión para hacer otra cosa igual ya es tarde, ¿no?
Es que
eso tenías que haberlo hecho igual antes.
Es que se parte del problema, que yo lo comenté el otro día, es que se está jugando a lo que los equipos contrarios le están proponiendo todo el rato, constantemente. Y es el Bilbao Basket el que intenta aprender, adaptarse, no está consiguiendo imponer su estilo de juego. Que por otra parte también últimamente cuesta ver exactamente a qué estamos jugando.
Y eso que ha sido políticamente correcto, ¿eh? Pero vaya, esto sí que es una bien dada, ¿eh? Bien dada, bien, bien, Alberto. Así, así me ha gustado. Solo tenemos
elegantemente.
Sí, muy,
muy elegante. Alberto es muy elegante.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
No sé si vas a seguir por ahí, pero el mensaje que ha mandado antes uno de los oyentes a cuenta de las competiciones europeas.
Sí.
Ya lo hablamos
incluso el año pasado.
Sí, pero bueno, la semana pasada, la anterior, sí. Ya comentamos eso.
Lo de la Euroliga.
Ha salido también la noticia de que la NBA está intentando que quiere sacar una liga.
Esto es lo último, lo de Roberto, ¿eh?
Una liga. Una especie de liga europea.
Como
en África, que es el básquetbol, África Basketball League, pues la
con
NBA,
el logo de
Europa
NBA,
League o lo que sea, bueno, pues igual es un territorio a explorar, porque he visto que yo creo que de las otras dos nos podemos ir olvidando.
Sí. La noticia del tema de europeo, ya sabéis que en principio la temporada que viene se va a mantener todavía BCL como competición. El año que viene entra un equipo de Dubái dentro de la Eurocup. Ese equipo de Dubái, que todavía no sabemos qué equipo es, va a jugar la Liga Adriática. Es que da un poco de vergüenza ajena.
Que han ido bien. Eurocup, Dubái, o sea,
sí,
juntos.
Sí, va todo junto.
O sea, han ido bien.
Van a jugar, pues imaginaos. La Liga Adriática…
Alguien ha puesto un tuit
de Serbia
sobre que tiene que ver mucho con Eurovisión. ¿No? Alguien ha puesto por ahí.
Lo que tiene que ver es con el dinero. O sea, no, aquí no hay más tutía. Van a jugar la Liga Adriática, que entiendo que con sus normas, ¿no? Porque la Liga Adriática tiene que haber un número de jugadores de casa. Yo creo que en Dubái no conozco a ningún jugador. Sí, habrá no, un…
Les pueden nacionalizar.
Sí, bueno, como a Borja Fernández, ¿no? Ya sabéis, el exjugador de Bilbao Basket.
Fichas 6 americanos y 6 de casa.
Y 6 de casa, sí. Van a jugar los 6, ¿no? Y bueno, van a jugar esta competición para que el año siguiente este mismo equipo juegue la Euroliga. Es el objetivo, ¿no? Y aparte, luego ya nos contó Robert que está otro de estos estados, que cada uno va, que va a pagar una pasta por hacer la Final Four de la Euroliga, en la que querrán que esté el equipo de Dubái. Y que además han encontrado un patrocinador que les va a meter unos 76 millones, aparte de lo del.
Con el acuerdo con Dubái, los propietarios de la Euroliga, que son 11, se van a llevar 5 millones.
Eso,
cada uno.
Sí,
pero luego, aparte de lo de Dubái, por la Final Four también va a poner un dinero.
Otro dinero.
Entonces, bueno, es un dinero que entra para 11 equipos, para el club de Europa. Eso, ¿para el resto?
Eso, el resto, nada. Nada. De hecho, Valencia Basket lo explicó muy bien. Ellos, como no son de los socios fundadores, no tienen acceso a esos monumentos fijos que tienen los equipos de arriba. Es decir, el Baskonia está subsistiendo malamente porque es un socio fundador. Evidentemente, lo que pasa alrededor le da igual. Mientras pueda seguir adelante en la Euroliga, va a estar en la Euroliga. Lógicamente, porque es su única fuente de ingresos y además de la del Alavés.
Bueno, man, entonces tenemos que hacer ojitos a…
¿A la NBA?
A la NBA.
Pues no sé, son palabras mayores, pero…
Hay que estar.
Y
como club…
¿Franquicia Guggenheim o algo así?
Sí, yo creo que… Yo sé ahora aquí si quiero…
¿Tenemos que hacer una llamada a México?
Para impulsar al.
Lo explico, ¿eh?
No, para impulsar al club a que empiece a hacerse valer y a estar.
No lo habéis pillado, ¿eh?
Ya estar en los sitios donde hay que estar.
¿Tú sabes dónde está Chuchi Solar, por ejemplo?
Con Jorge Lordui.
¿Sabes dónde están, no?
En Jalisco.
Sí. ¿Y sabéis que tienen. Va a haber un equipo de NBA dentro de muy poco en México? ¿Sabéis que hay un equipo de G League en México? ¿Sabéis que tienen unos acuerdos San Antonio con toda la zona de México? Bueno, pues la NBA va hacia eso, hacia otros lugares, otros mercados,
sí, claro.
Y no solamente para su liga profesional. Y por eso, evidentemente, a mí se me dicen en Jalisco, ¿qué le interesa en Jalisco? Evidentemente. ¿Cómo no le va a interesar? ¿Y en el mercado europeo no le puede interesar también otros mercados como Bilbao en el norte o la zona de aquí, yo qué sé, mil movidas. Y como dice Robert, Madrid y Barcelona ya están en la Euroliga. Ese mercado está cubierto. Bueno, pero eso es, de momento mañana no, eso, jugamos que, contra el Legia
Varsovia. Eso, que como para club, que como club hay que poner los medios, poner no sé si las personas adecuadas o los recursos necesarios para estar en este en esto que se está cociendo ahora en Europa, porque si no te vas a quedar fuera. Sí. Y si te quedas fuera,
¿y por qué?
Eres interesante.
Lo dices siempre, ¿por qué jugamos Europa? ¿Por qué hay que estar? Porque si no te vas a morir en la competición doméstica. Y así de claro, y es que no hay más. Bueno, venga, que nos tenemos que ir despidiendo ya poquito a poco, un minuto. Nos han quedado muchas cosas por contar.
Habrá que hacer llamamiento, ¿no?
Xavi, ¿vas a venir mañana?
Sí, mañana.
¿Mañana estás?
Voy a hacer llamamiento a la afición.
Por cierto, al Geta de Martín Santana vamos a decir que no.
¿Ah, sí?
Que, hombre, haciendo la rotación normal, habitual, no ha venido ningún partido y dice, mañana puedo ir. No, hombre, pero, mañana bueno, lo veo arriba, hombre. Nosotros estamos
arriba,
abajo.
Abajo. Que siempre es agradable tenerle.
Eso, siempre, sí. Encima siempre con sus zapatillas, que se las tira siempre. Es que ricasco. Gorka, mañana atento, que lo vamos a liar.
Mañana con ganas.
Lo vamos a liar.
Con ganas.
Es que ricasco. Roberto Calvo, dale, muchas gracias. Mañana estamos, Alberto García, me traes la pastita de la tranquilidad.
Yo a tope. Yo mañana tope.
Tú a tope, yo no. Aunque yo tengo que bajar
mucho. Aunque he dicho lo que he dicho, que creo que sí, vamos, lo que no va a ocurrir. Vamos. Con el equipo a tope hasta el final, venga. empujando.
Nos despedimos con Raúl Jiménez y con un servidor.
Que la gente vaya.
Vamos a Miribilla mañana. José Luis Blanco Whiteman, nombre de la Radio Deportiva Radio Popular, en nuestro Oye Cómo Va, que termina con el patrocinio de Sanguches LM. ¡Agur! ¡Es que ricasco! Casco!